Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al 10º programa de música crítica en el aire de Radio Amadeus. Estamos festejando los primeros 10 programas y estamos muy contentos. Quiero contarles que, bueno, además del Instagram, @musicacritica, todavía no hay muchas cosas, hay algunas historias destacadas y algunas novedades que van apareciendo. Pero bueno, lo pueden usar como medio de comunicación para escribir, pero también pueden dejar un mensaje o consulta al correo hola@musicacritica.com. También les quiero contar, porque me han preguntado bastante por la música de la cortina, después de 10 programas voy a charlar un poquito sobre la música de la cortina que elegí, que se llama Mad Rush, de Philip Glass. Es un compositor vinculado al minimalismo, nació en Baltimore, Estados Unidos, en el año 1937. Sigue, por supuesto, muy activo, también en redes, con sus 87 años. Estudió música en una de las escuelas más prestigiosas, en la Juilliard School de Nueva York, y su reconocimiento se hizo más visible luego del estreno de su ópera Einstein on the Beach. Vamos a escuchar un poquitito más la cortina de Philip Glass. Prisa enloquecida se llama la obra, lo que estamos escuchando, es lo que define, según él, a Nueva York, conocida como la ciudad que nunca duerme. Enmarcada en esta música, pareciera que tampoco la obra termina, ¿no? Está envuelta en células que se van repitiendo, con una duración aproximada de 15 minutos. Por ahora, esto es todo. Cuando lleguemos al siglo XX, ampliaremos sobre este tipo de música. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, que es el romanticismo a pleno. Ya en el programa anterior habíamos perfilado características y definiciones sobre el periodo romántico, que hoy vamos a profundizar un poco más. Los primeros años del siglo XIX confirman de alguna manera la liberación de la música instrumental con respecto a las formas de la ópera y la música vocal, porque hasta el momento la música instrumental estaba considerada incapaz de tener expresiones independientes, digamos así. Solo podía representar estados de emoción concretos o imitar fenómenos externos, como pájaros, tormentas, ríos. A partir de ahora se irá valorando cada vez más la música instrumental no representativa. Se la considerará romántica precisamente por su condición inefable. El romanticismo asentó sus bases en algunos aspectos. Primero, consolidó una cultura de lo popular donde los cantos folclóricos reflejaban el ánimo de los pueblos. En segunda instancia, la atracción hacia lo popular trae consigo una nueva consideración de la naturaleza como un todo, digamos, ¿no?, donde se incluye al hombre. En Alemania, por ejemplo, la música romántica va a utilizar a la mitología germánica como fuente de inspiración. Puede decirse que la música no describe, sino que transmite las mismas emociones que promueven las imágenes. La misma analogía se da entre, por ejemplo, música y literatura. Esta alianza entre las artes es muy característica de la época y encuentra así su máxima expresión en el concepto de arte total, término acuñado en principio por Richard Wagner, donde la música, el movimiento, la escenografía, las palabras forman un todo, la llamada obra de arte total. Beethoven, por ejemplo, fue uno de los primeros compositores que aplicó para sus obras la fórmula el arte por el arte. Por lo tanto, él piensa en un público imaginario que no está clasificado por estratos sociales ni fronteras entre zonas, para lo cual su música no tiene un fin social, sino que formará parte de una obra de arte musical, digamos. Un buen ejemplo de este giro hacia estos caminos nuevos se puede observar con la Sinfonía número 3, Opus 55, en mi bemol mayor, la cual el propio Beethoven llamó heroica y que inmediatamente fue tildada como obra trascendental. Y como todo, al principio al público le cayó algo difícil, podríamos decir así, por su extensión y también por su complejidad sin precedentes. Tengamos en cuenta que solo el primer movimiento dura algo similar a una sinfonía completa de Haydn o de Mozart. Vamos a abrir musicalmente entonces el programa de hoy escuchando de Beethoven el tercer movimiento, Scherzo, Allegro y Vivace, trío de esta sinfonía, por la orquesta West Ernster Divan y la dirección de su director creador, el maestro Daniel Barenboim. Muy bien, pasó recién por acá el maestro Daniel Barenboim con su orquesta del Diván y el tercer movimiento de la Sinfonía número 3, Opus 55, Heroica. La plantilla orquestal para la que escribe esta sinfonía Beethoven es semejante a la de las dos primeras, pero acá agrega una trompa más. Quizás más que una suerte de inclusión progresiva de los instrumentos, en el nuevo mundo sinfónico lo que hace Beethoven es una ampliación de exigencias de cada uno de ellos. En cuanto a los instrumentos como el trombón, podemos decir que también fue capaz en esta etapa de tocar todas las notas de la escala en cada tonalidad. Este instrumento, de una sonoridad tan particular, ya pierde su connotación de aludir a lo sobrenatural como lo proyectaba en el siglo pasado durante el periodo barroco. La gran novedad en la plantilla ahora se observa en el cuarto movimiento de la quinta sinfonía, donde el músico alemán incorpora tres trombones, donde los tres brillan impresionantemente en el comienzo del movimiento, lo que puede indicar ya la presencia definitiva de estos instrumentos en la orquesta sinfónica. Vamos a escuchar tal vez, para muchos, una rareza beethoveniana, Drei Equale, se llama así, obra para cuatro trombones, que compuso en el otoño de 1812, en principio para ser interpretada como música de torre. Música de torre significa que se toca desde lo más alto de cualquier torre. En general, era esperable para las ceremonias del Día de Difuntos o para algún acto de ceremonias de entierros, alguna cuestión por el estilo así. Ese tipo de ceremonias, digamos. Los tres iguales, el nombre de la obra, viene de épocas remotas, deriva del término musical medieval de cual, que significa a una parte igual. La música para partes iguales se desarrolló durante la Edad Media y ganó entusiasmo, por así decirlo, en el siglo XVI. De esta obra se desconoce su inspiración realmente, pero dentro de su catálogo es una de las más serias. Hablando de catálogo, está catalogada, perdonen la redundancia, como WOO30 del alemán Werke Opusal, perdón, ¿no? Obras sin número de opus significa. O también catálogo Kinsky, que fue preparado por un musicólogo alemán en 1955, llamado Georg Kinsky. Vamos a escuchar entonces esta hermosa rareza de Ludwig van Beethoven, de la mano de los músicos de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt. Es una obra muy corta, no llega a 4 minutos, sin embargo tiene 3 movimientos, andante, poco adagio y poco sostenuto, donde podremos escuchar el sonido en estado puro de estos maravillosos instrumentos, los trombones.
Thank you.
Muy bien, pasó recién Drei e Quale, obra para cuatro trombones, dos tenores, un alto y un bajo, de Ludwig van Beethoven, por los trombonistas de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt. De Beethoven y su escritura podríamos hablar largo, ¿no? Pero vamos a tratar de cerrar esta idea advirtiendo que, sin dudas, para la mayoría de los instrumentos de la orquesta, Beethoven ha dejado una huella bien marcada y trabajada más tarde por otros compositores importantes. La orquesta beethoveniana fue innovadora desde todo punto de vista, empezando por la Sinfonía número 1, donde la percusión adquiere gran impulso, hasta la novena, donde incorpora platillos y triángulos y rompe absolutamente todos los moldes hasta el momento conocidos, incorporando cuatro movimientos como donde además en el último agrega coro. Hay un datito muy piola que dice que la idea de la parte coral no pertenece de lleno a él. Parece que hubo otros compositores muy olvidados en la actualidad que se adelantaron a este experimento. Por ejemplo, el compositor alemán también, Peter von Winter, que vivió entre los años 1754 y 1825. Este señor, en el año 1814, compuso una sinfonía llamada De Batalla, cuyo último movimiento es coral. Y me fue muy, muy, muy imposible dar con el movimiento. Lamentablemente, se los debo, me los debo. Si hay algún alma caritativa que está escuchando y por ahí lo tiene grabado y me lo quiere pasar, muy agradecida. Ya con el romanticismo a pleno, podemos decir que el futuro del género sinfónico no podrá prescindir jamás de las grandes aportaciones de Beethoven. No solo llevó la sinfonía de su género cotidiano, de un género cotidiano producido en grandes cantidades, a una forma suprema, podríamos decir, sino que además dejó creada la conciencia del potencial que guarda una orquesta para que luego sea explotada más profundamente por los compositores posteriores. La sociedad vienesa incorporó, mantuvo y valoró la labor del genio musical alemán, incluso mucho tiempo después de su muerte. La sociedad hasta transformó en moda el heroísmo de su música. Los compositores del siglo XIX tuvieron la oportunidad de formarse una cultura general más amplia, liberados poco a poco de componer para una determinada élite o para la iglesia o sirviendo a los auditorios burgueses. Demográficamente, además, muchas ciudades importantes cuadruplicaron su población en la segunda mitad del siglo XIX. Por esta razón, también, muchos músicos, de los buenos, como se decía, fueron muy bien recibidos en los círculos literarios y artísticos en general. Debido a las notables mejoras en la construcción de los instrumentos y la habilidad técnica para ejecutarlos, los conciertos necesitaban de espacios cada vez más amplios que pudieran recibir en el escenario a un número mayor de instrumentistas. Las nuevas dimensiones en los escenarios también afectaron las ubicaciones de los músicos, probando diferentes esquemas en la distribución de las familias, que además influían directamente en la escucha entre los músicos, el equilibrio entre secciones y la vista del director. Todas cuestiones que resultan sumamente importantes a la hora de que la orquesta suene como tiene que sonar, ¿no? Llegamos hasta aquí y en este momento no podemos dejar pasar por alto los importantes aportes orquestales del músico Carl Maria von Weber, que ya hemos escuchado en el programa anterior la obertura de su ópera Oberón. Nació en Alemania en noviembre de 1786 y murió en Londres en 1826. Pionero en la dirección orquestal, quien con su obra desarrolla cambios situados concretamente en el terreno del concierto solista y también de la escena lírica. De hecho, su desarrollo profesional estuvo siempre muy vinculado a orquestas de ópera, como por ejemplo en Praga, y también desarrolló una gran experiencia como director de la orquesta de Dresde. A Weber podemos pensarlo como una concatenación dentro de la línea del tiempo musical. Es decir, que mientras que la orquesta de Beethoven representa la culminación del estilo haydniano y mozarteano, las obras maduras de la época de Weber tal vez puedan señalar el nacimiento de un estilo más romántico, donde sobresalen el brillo y la sonoridad de la orquesta. Existen algunos estudios sobre orquestación, sobre todo dentro del comienzo del periodo romántico, que vinculan el tratamiento del color con los significados que expresaba la música. En este sentido, el trabajo de von Weber con la familia de las cuerdas, por ejemplo, es relevante, justamente por el tratamiento que hizo en cuanto a las texturas y el color. Y en esta instancia no es menor para nada señalar que, junto con otros rasgos, algunas propuestas orquestales de este compositor prepararon, acondicionaron, nada más ni nada menos que los caminos que luego toma el señor Wagner. La gran obra weberiana culmina con tres óperas. Una de ellas es The Freischütz, El cazador furtivo, escrita en el año 1820 y estrenada en 1821 en Berlín por el propio compositor. La crítica especializada había dejado entrever que la ópera El cazador furtivo, que está basada justamente en el folclore nacional alemán, constituye un hito, como les decía recién, en la historia de la ópera alemana, y ha servido además para que Weber proponga otras texturas enmarcadas tal vez en desafíos orquestales que influyeron definitivamente en los trabajos posteriores de compositores como Mendelssohn, por ejemplo, Berlioz y Wagner, entre algunos, ¿no? La segunda ópera de su trilogía fue Euryanthe, ópera basada en un cuento medieval francés. También utiliza elementos del mundo fantástico como un anillo venenoso y visitantes de la tierra de los espíritus, además de una duración infernal de 4 horas, características que luego adopta Richard Wagner. Digamos que operísticamente hablando, podríamos decir que porque existió un Weber, luego existió un Wagner, ¿no? Y en la última de su trilogía fue Oberón. Para completar un poco más la info de sus óperas con respecto al tratamiento orquestal que él ofrece, podemos decir que los instrumentos asumen responsabilidades individuales, por así decirlo, que representan a los personajes de la trama argumental. Técnica que también desarrollará Wagner un poco más adelante con sus óperas. También le tenemos que agradecer nos haya dejado 2 concertinos para clarinete solista. Esto ocurrió a partir de haber conocido al gran clarinetista alemán Heinrich Berman. Justamente en esta época este instrumento estaba experimentando una serie de cambios en la construcción y en la embocadura, lo que le permitía al intérprete tocar con mayor flexibilidad y agilidad, sobre todo en los pasajes cromáticos. Y Berman usaba un clarinete con estas posibilidades construidos por Greensland Slatt. Y fue que esta fue una empresa que fabricaba instrumentos de viento que floreció en Berlín entre los años 1801 y 1835. Vamos a escuchar el concertino para clarinete y orquesta en mi bemol mayor, opus 26, que escribió Carl Maria von Weber justamente para Berman en 1811. Lo escribió en 3 días y en 3 días fue el tiempo que el clarinetista tuvo que estudiarlo para el inminente estreno que, por otra parte, su patrocinador, el rey Maximiliano I de Baviera, había comprado 50 entradas. Cuánta presión, ¿no? Escucharemos entonces lo que para mí personalmente es una magnífica versión por la Orquesta Sinfónica de Jerusalén con la dirección de Dmitri Yablovsky y Paul Meyer en clarinete.
Thank you.
Bueno, Paul Mayer se tocó algo, ¿no? Con su clarinete. Pasó entonces el concertino para clarinete y orquesta en do menor, opus 26, perdón, porque yo hoy había dicho mi bemol mayor. Es en do menor, opus 26, de Carl Maria von Weber, que el musicólogo y compilador alemán Wilhelm Jens le asignó el número 109 de catálogo. La obra se despliega en un movimiento y la forma es tema con variaciones. Vamos a pasar al trabajo orquestal de otro gran romántico como lo es Franz Schubert, 1797-1828. Schubert se enfoca en una serie de sinfonías. Las primeras disponen de una orquesta clásica. Luego hay una diferencia muy notable entre la cuarta y la quinta. La planilla orquestal de la cuarta, titulada por el propio Schubert como Trágica, que compuso en 1816, tiene cuatro trompas que enfatizan el carácter de la obra. En cambio, la plantilla de la quinta es bastante reducida. Incluye trompetas, clarinetes, timbales y hasta la segunda flauta. Algunos autores consideran esta sinfonía como una suerte de homenaje a la sinfonía clásica, justamente de tiempos anteriores a Beethoven. También podríamos agregar que la sinfonía número 6 en do mayor nos recuerda la fórmula a la manera de, en este caso a las oberturas de Rossini. Figura muy importante también que disfrutaba de la gran aceptación del público vienés del momento. Y podríamos también decir, para completar las ideas schubertianas de sus sinfonías, por supuesto muy a grandes rasgos, que su novena sinfonía fue la primera que compuso teniendo en su mente una forma de orquesta profesional. Asimismo podemos agregar que su perfil orquestal es bastante conservador respecto a otras sinfonías, como por ejemplo la novena de Beethoven, que como ya mencioné antes, además de un coro y cantantes solistas, con los que Beethoven no tuvo ningún tipo de reparos a la hora de escribir para los respectivos pentagramas de estas gargantas, decía que además de las voces pide cuatro trompas, un contrafagot, una flauta piccolo y percusión. Vamos a escuchar de la sinfonía número 6 de Franz Schubert el segundo movimiento. Prestemos atención a la semejanza con las formas rossinianas que veníamos detallando y a la propia impronta schubertiana, ¿no? Por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt con la dirección de Andrés Orozco Estrada. Dura unos 6 minutitos, una hermosa versión.
Thank you.
Hermoso, ¿no? Pasó el maestro colombiano Andrés Orozco Estrada dirigiendo la Sinfónica de la Radio de Frankfurt, el segundo movimiento de la Sexta Sinfonía de Schubert. A lo largo de todo el siglo XIX, los compositores continuaron aumentando el tamaño de la orquesta sinfónica. Muy a principios del siglo, una orquesta ya estaría formada por la sección de cuerdas, más las familias de flauta, oboe, clarinete y fagot, más trompas, trompetas y timbales. Es un siglo donde se va a contemplar cómo el timbre y la sonoridad empiezan a ser tan importantes, de igual manera que la estructura, la armonía y, lógicamente, la melodía, ¿no? Esta circunstancia hizo que lleguen diferentes constructores de instrumentos que se proponen mejorar los problemas de entonación y facilitar la interpretación de los instrumentos de viento de la orquesta. Por nombrar algunos, Iván Bühler, 1786-1854, que en el año 1812 incorporó 13 llaves al clarinete, Theobald Born, nació en 1794 y falleció en 1881, que presentó en sociedad en el año 1847 un novedoso sistema de flauta con llaves y perforaciones. Frederick Trieberth, 1813-1878, que a partir del año 1840 perfeccionó el oboe. Y Adolf Sachs, 1814-1894, que trajo una nueva familia al mundo, los saxofones. Ya en la mitad del siglo XIX, la familia de los vientos se había estabilizado considerablemente. En cambio, los instrumentos de percusión tuvieron que esperar un tiempo más para recibir los perfeccionamientos necesarios. Recién en el año 1882, Petrich y Kaiser inventaron el timbal de pedal, ampliando bastante de esta manera las posibilidades en la orquesta de este instrumento. Los instrumentos de cuerda también mejoraron algunas cuestiones funcionales. En este momento, por ejemplo, a los violines se les otorgó un cuello más largo y un puente más alto y redondo. También se añadieron mentoneras y picas a los violonchelos. La pica es el palito que está sostenedor del chelo que va apoyado en el piso. Todas estas modificaciones tenían como objetivo aumentar la potencia y la proyección del sonido. Entre el número de instrumentistas, que cada vez era mayor en todas las secciones, más la cantidad nueva de instrumentos, más que se sumaban nuevos tratados donde se explicaban las posibilidades técnicas, tímbricas y funcionales, más la subida del diapasón en la afinación, resultó una orquesta con otra fuerza y un nuevo brillo. Recomiendo acá en este momento el libro de Charles Burnet, Viaje musical por Francia e Italia del siglo XVIII. Es de editorial El Acantilado. Hermoso libro donde el autor relata de manera sensible, clara, emotiva, la situación de la música en este periodo, sin dejar de estar enmarcada por todas las vicisitudes históricas, ¿no? Sociales, económicas, por las que atravesó la época. Un libro de indudable valor y de consulta complementaria para investigadores, musicólogos, músicos, críticos. Superada la primera etapa de la era romántica, surge un nuevo concepto en música. Ya había sido tratado puntualmente en compositores como Vivaldi, pero ahora recorre todo el siglo XIX y es la música programática. La música programática hace referencia a una obra instrumental donde el compositor trae a la partitura algún elemento narrativo que puede ser poético o emocional. Se plantea transmitir ideas y sentimientos, relatar historias o imitar sonidos de tal o cual cosa. Este planteo dio lugar a la obra de música programática más famosa del siglo XIX, que llega para innovar el tratamiento orquestal en 1830, que escribió a los 27 años el gran compositor francés Héctor Berlioz, 1803-1869. La primera de cuatro sinfonías, la Sinfonía Fantástica. Esta sinfonía relata cómo un artista está enamorado de una mujer a la cual identifica siempre con la misma melodía y la ve en todas partes. Tiene la sensación de que su amada no le corresponde y decide suicidarse con opio. Pero la dosis del veneno no es suficientemente fuerte y, lejos de estar muerto, empieza a tener alucinaciones, pesadillas, donde imagina que asesina a la enamorada por no ser correspondido y lo condenan a muerte por eso. Entonces sigue soñando que es conducido hasta el cadalso, donde lo decapitan. A ese asesinato concurren criaturas extrañas, espíritus, incluso el de su amada. Nunca mejor puesto el título, ¿no? Sinfonía Fantástica. Vamos a escuchar el cuarto movimiento, no es el último, esta obra grandilocuente tiene cinco, pero el cuarto es justamente representativo de esto que estoy describiendo y se llama Marcha al Cadalso, versión fantástica para jugar con, justamente con la palabra, unos 4 minutos 40 por la Orquesta Filarmónica de Berlín con la conducción de Herbert von Karajan. impresionante la marcha del cadalso. Llegamos al final de este hermoso programa, no me voy antes sin contarles que mañana le voy a estar realizando una entrevista a Zoe Zeniodi, la directora invitada para inaugurar la temporada de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Viene a dirigir Peleas y Melisande, un poema sinfónico escrito por Arnold Schoenberg, y también el concierto para piano número 5 en mi bemol mayor, opus 73, Emperador, de Ludwig van Beethoven, con la participación del pianista uruguayo Homero Francés. Así que bueno, me voy. Quiero agradecer a todas las personas que semana a semana nos apoyan y nos escuchan y acompañan este programa, a Ricardo Piñero en los controles musicales como siempre, también agradecer a los dueños de Radio Amadeus por darme la posibilidad de este espacio para mi proyecto, y a toda la audiencia les digo que si agarraron el programa empezado pueden volver a escucharlo por streaming www.radioamadeus.com.ar, buscan el programa Música Crítica, ponen ver más y debajo está la descripción. Me están apurando porque ya son más de las 4. Si les gusta el programa, recomiéndenlo. Si no les gusta, también pueden recomendarlo a nuevos oyentes. No se olviden de seguirme en Instagram. Me buscan como arroba música crítica. También pueden dejar un comentario en holamusicacritica@gmail.com. Nos encontramos la semana que viene ya con el final del romanticismo y el romanticismo tardío. Tengan ustedes linda semana por delante. Chau.
Música Crítica. Conducción y producción, Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.